Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelealo, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cara o Seca acá en Concepto, en la 95.5. Estamos en vivo cuando pasa un minuto de las 5 de la tarde para informarte, entretenerte, acompañarte, sobre todo surcando la agenda nacional e internacional. Mi nombre es Juan Lehmann, como siempre estoy acá con Patricia Lee. ¿Cómo andas, Patri? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Todo tranquilo. Patri, te quiero llevar a un tema que me parece muy sensible que estamos viendo y me parece que es el más importante de toda la agenda. Viste que yo quería que fuéramos sede del Mundial 2030, el Mundial del Centenario, junto a Uruguay. Sí. Nos afanaron, Patri. ¿Qué pasó?
Terrible, yo no sé, no entiendo ese fixture de la FIFA.
Es realmente increíble. Finalmente se confirmó que los partidos inaugurales se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay, pero el resto del torneo, Patri, se va a jugar en España, Portugal y Marruecos. A mí no me parece justo, yo te digo, están rompiendo el fútbol, pero menos mal que el último que importaba, el último que es de verdad, el que es de posta, lo ganó la escaloneta, Patri. Y eso ya me pone feliz.
Sí, porque eso ya el 2030 parece cualquier cosa.
Pero sí, bueno. Sí. Desde la organización, desde todo. Pero bueno, lo cierto es que tenemos un montón de temas más para recorrer en el día de hoy, ¿correcto?
Sí, empezaremos por las repercusiones que han tenido algunas de las opiniones de los candidatos en el debate presidencial del domingo, sobre todo las de Javier Milei, referidas a la dictadura militar y a lo que él consideró que fueron errores y excesos y no delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino.
Sí, es realmente muy, muy, muy fuerte. Todavía resuena el eco de aquellas declaraciones. También, Patri, si hablamos de política nacional, tenemos que referirnos a las declaraciones de Mauricio Macri, que estuvo invitado en una conferencia organizada por la Universidad de Harvard, donde se refirió a Juntos por el Cambio, pero también a Javier Milei, y volvió a haber revuelo, volvió a haber cierta polémica interna en la coalición opositora a partir de estas declaraciones. Hubo una respuesta de la candidata de Patricia Bullrich a Macri, que luego debió salir a aclarar por redes sociales su posicionamiento, nuevamente, como tantas otras veces, de que él está a favor de la candidatura de Patricia Bullrich, de que va a respaldar a su ex ministra de Seguridad. Pero lo cierto es que hay una serie de respuestas que dio ayer cuando era consultado sobre los temas locales que, te digo, habilitan al menos cierto cuestionamiento. Bueno, en un ratito ya nos ponemos a repasar eso también.
Bueno, y pasaremos las fronteras, como siempre, a ver lo que está pasando en Estados Unidos, porque destituyeron al líder de la mayoría republicana, que es el speaker, digamos, el presidente de la Cámara de Representantes.
Y por último, Patri, el escándalo del fin de semana, sin lugar a dudas, las fotos de Martín Insaurralde, el ahora ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, con esta modelo, con Sofía Clerici, en un yate de lujo en Marbella, sigue dando que hablar. Ahora fue imputado Insaurralde por presunto lavado de dinero. De hecho, pidieron inhibir sus bienes. Bueno, anoche habló el gobernador Axel Kicillof, luego también habló el presidente Alberto Fernández, que no se había expresado sobre este tema. Bueno, vamos a charlar de esto. También vamos a hablar, por supuesto, vamos a mencionar que el dólar blue volvió a tocar otro récord nominal, supera los 840 pesos, en línea con la suba también de los dólares financieros paralelos. Bueno, en un ratito también nos metemos con esto, Patri. Tenemos un menú realmente muy completo en esta edición, así que si te parece, ya arrancamos.
Empecemos entonces.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Durante el primer debate presidencial realizado en Santiago del Estero, Javier Milei negó que hubiera 30.000 desaparecidos durante la dictadura en Argentina, asegurando que las cifras son de 8.753 y afirmando que está en contra de una visión tuerta de la historia. El candidato consideró que durante los años 70 hubo una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos, mientras que también los terroristas mataron, asesinaron y torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y cometieron también delitos de lesa humanidad. Luego acusó a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio de poner bombas en jardines de infantes, lo cual fue respondido por la candidata diciendo que va a demandar penalmente a Javier Milei en los tribunales. Pero todas estas declaraciones son una negación de lo que durante los 40 años de democracia se ha considerado ya una política de Estado, una cuestión que es indudable y que no se puede discutir ni siquiera. Por eso es muy interesante conocer la versión que dio o la opinión que dio el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que remarcó la importancia de tener una buena comprensión de la historia a la hora de hacer política y afirmó que fomentar la división no ayuda a curar las heridas. Una cosa que he hecho en falta en la política hoy en día, no solo en este caso, sino en otras partes del mundo, es una buena comprensión de la historia, dijo. Lo vemos en Europa o en América Latina. La historia es dolorosa en Argentina, en Chile y en muchos otros países. Y una de las manifestaciones de ese dolor son las desapariciones forzosas, las personas desaparecidas por lo que causa a sus seres queridos. Y precisamente por esa misma razón, Tull señaló que las familias siguen sufriendo actualmente por no saber el destino de sus seres queridos, lo cual es horrible. Se siguió refiriendo a su propia experiencia, porque es austriaco, entonces habló de lo que había sido la experiencia de su país durante la Segunda Guerra Mundial, y planteó que el nunca más es una cuestión de Estado, es una cuestión que es prácticamente una cuestión de derecho internacional, una cuestión que reconoce las Naciones Unidas y una cuestión que se ha involucrado y se ha puesto en la conciencia de todos los pueblos. De manera que las declaraciones de Milei fueron, por decirlo de alguna manera, muy suave, muy reprobable desde el punto de vista de los derechos humanos. Precisamente Ricardo Gil La Verda, que fue uno de los jueces del famoso juicio a las juntas en 1985, se refirió también a esto hoy en un artículo publicado en un diario local, diciendo que los comandantes de las tres fuerzas armadas ordenaron a sus subordinados un plan criminal que consistía en secuestrar a las personas, en mantenerlas en cautiverio, torturarlas y asesinarlas. Y que esto dio lugar a la violación de mujeres secuestradas, a la apropiación de los bebés nacidos durante la detención de las madres, al robo de pertenencias de los aprehendidos, a tirar personas vivas desde aviones en el Río de la Plata, en los llamados vuelos de la muerte, entre otras. O sea, todo lo que cometió la dictadura, todo lo que según Javier Milei fueron excesos, fue un sistema de terrorismo de Estado, que no fue ni puede ser comparable a los delitos que hayan cometido organizaciones como los Montoneros o el ERP en ese momento en Argentina, que fueron juzgadas, además, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. De manera que no existe ninguna razón para que se retroceda en la historia de esta manera y para que un político que puede llegar a ser presidente de la política de la Argentina cuestione lo que es una parte ya establecida de la historia argentina. Incluso sobre el número de los desaparecidos, que Javier Milei da como 8.753, si no me equivoco, hasta periodistas que no son de izquierda para nada, como por ejemplo Hugo Alconadamón en La Nación, publicó hace como 15 años atrás un artículo en el que publicaba los informes de documentos desclasificados donde mostraba que los militares mismos estimaban que habían matado o hecho desaparecer unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún faltaban 5 años para el regreso de la democracia. Esto se basaba en un informe que había dado el Batallón 601 de Inteligencia, que fue uno de los más terribles batallones y más sanguinarios batallones del ejército argentino, a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, y aparecen documentos que salieron en la Universidad Nacional de Georgetown. De manera que esto es un hecho de la realidad, como decir lo que fue el nazismo para Alemania, lo que fue el nazismo para Austria, lo que fue el nazismo para Europa, o lo que fue la dictadura en Argentina. Son cuestiones que no se pueden ni discutir porque son parte de la historia y parte de la herencia de 40 años de la democracia que tenemos. De manera que el hecho de que las declaraciones de Milei hayan recibido tanto repudio a nivel nacional e incluso a nivel internacional demuestra la importancia del tema y demuestra que no nos podemos olvidar nunca de algo que, como decía la película famosa de Ricardo Darín del año pasado sobre el juicio a las juntas de 1985, no se puede repetir nunca más. De manera que puede discutirse el papel que cumplieron los montoneros, las organizaciones armadas, pueden discutirse sus crímenes, pero nunca se puede poner en una igualdad, nunca se puede considerar que fue un exceso de un gobierno, ni se puede considerar que fue una guerra porque no había otro bando en esa guerra, y no se puede retroceder a lo que eran los argumentos para defenderse que tenían los militares cuando fueron juzgados en el año 85. O sea que, afortunadamente, a nivel internacional y a nivel nacional, ha existido una reacción muy grande frente a estas posiciones para mantener una de las conquistas fundamentales de la Argentina en los últimos 40 años, que es su democracia.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Seguimos en Cara o Seca, vamos a volver al caso de Martín Insaurralde porque hubo declaraciones en las últimas horas. El primero en hablar fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien dispuso aceptar entonces la renuncia del jefe de gabinete que en plena campaña electoral a mediados de septiembre se fue a unas vacaciones en un yate de lujo en Marbella, que bueno, son fotos que se filtraron durante el fin de semana, la subió incluso la propia modelo Sofía Clerici, quien lo acompañaba en aquel momento. Bueno, sobre esto habló Axel Kicillof en una entrevista con Telefe y esto decía el gobernador de la provincia más poblada del país.
Me enteré como todos por las redes, inmediatamente me puse en contacto y me puse a averiguar, porque también ahora estamos en una época de elecciones donde surgen cosas y de fake news y fake news profundo que te ponen tu cara en una película. A mí me lo hacen a veces actuando de alguien. Entonces me puse a averiguar, corroboré que él no estaba en ese momento, este fin de semana, estaba acá, estaba en Argentina, pero que eso había ocurrido. Y bueno, después de unas charlas se resolvió, presentó la renuncia y yo se la acepté inmediatamente. Creo que para un caso de este tipo fue muy rotundo como respuesta. Después hay derivaciones, yo lo veo, explicaciones para dar, pero lo tiene que hacer él.
Bueno, así se refería Kicillof a las explicaciones, claro, porque recordamos hay denuncias en sede judicial en torno a, bueno, cómo se financió aquel viaje, hay denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, lo que comentábamos en la apertura. También habló el presidente Alberto Fernández, habló hoy en Radio 10 y esto decía el mandatario.
Una actitud como la que vimos, realmente se admite y destina a un montón de gente honesta y correcta que no tiene nada que ver con esa actitud, que no piensa en yates en el Mediterráneo, que no piensa en cosas, que tiene una vida austera. Uno puede estar más o menos de acuerdo con Axel, pero Axel es un hombre honesto, indudablemente, y tiene una vida austera. Y la verdad es que no, mucho, incluso también, no merecemos ser criticados por eso. Igual creo que hubo una buena versión de él y también que hicieron rápidamente la renuncia. Y bueno, usted tendrá que explicarle la opinión pública porque yo realmente no creo que la política seamos una casta. En verdad la política está llena de gente que quiere servir al otro.
Bien, así se refería el presidente a esta casta, la que denuncia justamente Javier Milei. Bueno, primera vez que escuchamos al presidente referirse a este tema. Vamos a hablar sobre política nacional porque, claro, estamos en medio de la carrera presidencial, pero también habrá elecciones en provincias importantes del país. Y vamos a hablar con Raúl Jalil, gobernador peronista de la provincia de Catamarca, que está buscando su reelección. Obtuvo una ventaja interesante en las primarias, en las PASO. Veremos si revalida esto cuando se vote ahí en la provincia norteña. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Patricia Lee y Juan Lehmann te saludamos.
Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a toda su audiencia.
Muchas gracias por atendernos primero por esa deferencia. Raúl, antes de ir a la política nacional y a lo que va a suceder en Catamarca, ¿qué lectura te merece todo el episodio Insaurralde?
Bueno, yo primero tengo un gran aprecio y admiración por el trabajo que viene haciendo Axel Kicillof, ¿no? Lo conozco como gobernador, como gestor, y tengo un gran aprecio personal. Pero bueno, después de lo demás, es como que no opino, creo que hay las decisiones personales tienen que ser resueltas en el ámbito personal y por cada persona, ¿no?
Pero algunos se refirieron a esto como un error, y bueno, hay una denuncia penal de por medio. ¿Para vos el viaje a Insaurralde le constituye un error o es algo más?
No, yo comparto lo expresado por nuestro candidato a presidente, ¿no? En el sentido de que creo que ha sido un error, pero creo que el tema de la vida personal de cada uno, de cada dirigente, es un tema que se lo tiene que pensar y dialogar a través de ello. Creo que ha sido, como dijo nuestro candidato a presidente Sergio Massa, comparto lo que ha hecho Insaurralde, la renuncia como candidato y la renuncia como jefe de gabinete. Pero bueno, yo le digo que creo que Axel Kicillof está haciendo un gran trabajo en un momento muy complejo de la economía internacional y nacional por muchos factores, ¿no? Digo, por la deuda que nos ha dejado Macri, por la sequía, por la pandemia, por los conflictos geopolíticos que estamos teniendo inesperados, y en ese sentido creo y confío en la capacidad de gestión de Axel, ¿no?
Raúl, ahora sí, yendo a la campaña, en Catamarca, bueno, vos fuiste el más votado, es decir que, si no me equivoco, hay serias chances de que seas reelecto, y también hubo una diferencia importante con respecto al voto a Javier Milei en la provincia, ¿correcto?
Sí, acá en el norte argentino para nosotros es una gran oportunidad que Sergio siga siendo nuestro presidente de la nación, o que sea el presidente de la nación. Él tiene una mirada federal y del norte argentino muy importante, y también ha recorrido el norte argentino en varias oportunidades. Pero bueno, esto es política, el mundo está cambiando, digo, desde la sequía y el cambio climático hasta la inteligencia artificial. Es muy importante seguir trabajando. Sergio viene, digo, liderando una agenda de trabajo que genera y que beneficia a la gente. Pero bueno, en el medio también tenemos muchas complicaciones internacionales en cuanto a la geopolítica, en cuanto a la inflación que hay en los alimentos y en la energía. A pesar de todo, creo que la Argentina, el futuro es hoy. Nosotros vamos a duplicar la exportación de litio el año que viene, el petróleo, el gas. Pero bueno, tenemos estos meses que nos han traído complicaciones muy graves, la sequía, que si no hubiéramos tenido sequía estaríamos en un 2-3% de inflación. Pero bueno, no tenemos divisas. Las divisas son escasas, y me parece muy bien lo que está planteando sobre la digitalización de la moneda y la digitalización de la economía.
Quiero ir a este último tramo de la campaña. Primero, ¿cómo ves? ¿Hubo una suerte de revitalización después del resultado de las primarias? Vimos que hubo una reunión de Massa con los gobernadores del norte del país, que es, bueno, donde Unión por la Patria logró retener algo del voto que se fugó hacia Milei, digo, por eso quedó como la tercera fuerza más votada en las presidenciales. ¿Pero crees que hay un nuevo clima con respecto a eso o están a la espera de una elección incierta?
Bueno, hoy no hay que subestimar ni a ningún candidato ni a la gente. En ese sentido hay que seguir trabajando, y creo que Sergio viene trabajando mucho en un contexto muy complejo, que a veces, bueno, cuesta que la gente lo entienda, porque, bueno, la gente opina y dice que tengo que ver yo con la sequía, si la sequía, bueno, en Catamarca hemos tenido sequía en todo el este catamarqueño y nos ha traído muchísimas complicaciones en cuanto a la economía, pero muchísimo más en la pampa húmeda, que es, digo, el motor de la economía. Por eso diversificar la matriz exportadora de la Argentina a través de la minería, el petróleo y el gas es fundamental, y la economía del conocimiento para el próximo gobierno nacional, que estoy convencido que va a ser nuestro espacio político con Sergio Massa como presidente.
Lo de la sequía y el impacto en la inflación, bueno, es obviamente tangible, son 20.000 millones de dólares que se perdieron, pero sin embargo la inflación en los últimos meses del año pasado estaba en torno al 6 o el 5%, de hecho cuando Massa agarra el ministerio estaba en esos valores, bueno, hoy la tenemos en el 12,4 mensual después de la devaluación. ¿Cómo van a lograr transmitir ese mensaje para intentar retener aparte de ese voto desencantado?
Bueno, primero creo que hay que pasar este bordo, como dicen en el campo. Las medidas que está tomando Sergio son muy buenas, mejoran la calidad de vida de la gente y sobre todo de sectores importantes, como ser la reducción del IVA para la gente que menos tiene en los alimentos y el impuesto a la ganancia para la clase media. En ese sentido, todos vamos a tener que, digo, mirar nuestro presupuesto en forma prudente. Bueno, yo estaba leyendo un artículo sobre la posibilidad de que ya de vuelta el barril de petróleo suba a los 100 euros y eso o a los 100 dólares, y eso significa nada más y nada menos que una distorsión también en los precios de los alimentos y los precios de la energía, que es lo que está sufriendo después de la guerra de Ucrania, que uno de los grandes problemas que tanto Rusia como Ucrania eran grandes productores de fertilizantes, o sea, no solamente de energía, sino de fertilizantes. Pero bueno, yo tengo mucha confianza en nuestro espacio político, en los gobernadores y también en la gente, ¿no? Creo que la digitalización de la moneda que está planteando, que significa nada más y nada menos que la digitalización de la economía, y todas estas medidas están tendientes a transparentar la economía y, bueno, va a traer aparejado una merma de impuestos a poder blanquear más la economía. Así que creo que las medidas son buenas, creo que hay grandes desafíos y que Sergio Massa va a ser el presidente, y una gran oportunidad para el Norte Grande que sea nuestro presidente.
Gobernador Patricia Lee lo saluda, un gusto. Hola, quería Patricia. Preguntarle por el litio, porque se reunió la mesa de la región minera del litio y adoptaron algunas medidas para definir este aporte especial minero y el cupo para que las mineras dejen una mayor rentabilidad al país. ¿Cómo es?
Bueno, primero hemos formado la sección del litio, que por ahora es Catamarca, Salta y Jujuy. Estamos conversando con las empresas que explotan este mineral no han ofrecido la cantidad por nota, la cantidad que se necesite para la industrialización, pero bueno, lo queremos hacer por una reglamentación de la región, porque ya estamos constituidos como región de acuerdo a nuestra constitución, y también vamos a tener algunas conversaciones con las empresas que producen, pero lo que se está pensando, que ya lo ha hecho Chile y algunos países, es algún recargo ante las ganancias extraordinarias por los precios extraordinarios. Cuando no haya nada extraordinario, las condiciones son iguales. Cuando haya algo extraordinario, como ha sucedido, pero ahora está bajando un poco el precio, en ese caso, ahí sí vamos a tener una alícuota especial que lo vamos a definir entre las tres provincias y vamos a conversar con las empresas.
Raúl, quiero volver un minuto al escenario nacional, porque bueno, como gobernador de una provincia importante para el peronismo, lo contábamos sobre el resultado que tuvieron en las primarias y en tu candidatura personal a la reelección. ¿Cómo estás viendo el armado a nivel nacional? Porque bueno, vemos que Milei casi arrasó en su candidatura individual a presidente, no en el caso de las gobernaciones, porque ni siquiera presentó candidatura en la mayoría de los casos, pero sí en cuanto a su figura personalmente. ¿Cómo puede trasladarse aquel voto a los gobernadores ahora hacia Sergio Massa después de, bueno, el desdoblamiento de distintas elecciones?
Bueno, primero, donde hubo elecciones a poder ejecutivo, caso Entre Ríos, Catamarca, Buenos Aires y Cava, el sector de los libertarios salió un tercero. O sea, cuando se juega la decisión de la gestión, si uno analiza el mapa, la gestión ha sido valorada tanto en el peronismo en algunos casos como en Cava por Juntos por el Cambio. Segundo, yo estoy convencido que, bueno, hubo problemas, hubo la pandemia, la guerra, bueno, son muchos factores que nos han traído a nosotros a una situación muy compleja de la economía nacional y también producto de la internacional. Hay algunos problemas como la sequía, que bueno, fue, el último, si Dios quiere, esperemos que empiece a llover, porque bueno, hoy vienen pronosticando los meteorólogos que vamos a tener lluvia, pero todavía no estamos teniendo lluvia, inclusive está en riesgo en algunos lugares la cosecha de trigo. Por eso creo que la Argentina el futuro es hoy, la minería es fundamental, lo que estamos haciendo con la mesa de litio es muy importante, el petróleo y el gas, lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández con el gasoducto es muy importante, y bueno, después tenemos que seguir trabajando en otras áreas importantes como la economía del conocimiento, y la Argentina va a salir adelante, ¿no?
Raúl, por último, el tema de la gobernabilidad ha estado dando vueltas en estas semanas, sobre todo después de que Milei saliera como el candidato y la fuerza más votada en las presidenciales. En caso de que Milei terminara imponiéndose en la presidencial, ¿cómo imaginas el diálogo a nivel parlamentario, pero también con los gobernadores, con quien, bueno, tiene que haber una relación que es fundamental, por ejemplo, para la obra pública?
Bueno, yo creo que yo soy una persona de la democracia, vamos a respetar, inclusive yo tengo muy buena relación con los opositores, ¿no? De acá, intendentes o intendentas. La gente elige y bueno, nosotros vamos a tener que trabajar con lo que decía la gente, pero bueno, yo estoy convencido que el presidente va a ser Sergio Massa, ¿no?
Raúl, muchísimas gracias por este ratito, fuiste muy amable.
Muchísimas gracias, les invito a Catamarca, ¿eh? Les mando un gran abrazo a todos.
Será un placer ir para allá a las estancias, me gustaba ahí, casi en límite
con Tucumán.
Pero también las estancias no tienen un lado que está del lado de Catamarca, ¿o estoy equivocado?
Sí, las estancias son en Catamarca,
claro.
Pero se va por Tucumán, por Catamarca o por Andágala, y ya estamos terminando el asfalto, para las estancias nos quedan solamente 15 kilómetros.
Mirá, yo habré ido hace unos 10 años, era chico, estaba realmente muy lindo el paisaje, así que bueno, pronto, si tenemos la invitación, iremos a transmitir desde allá.
Lo espero y muchísimas gracias.
Era Raúl Halil, gobernador de Catamarca, que busca la reelección, hablando sobre la campaña presidencial, también sobre el caso Insaurralde, y bueno, sobre la cuestión económica de cara a unas elecciones que para el peronismo van a ser fundamentales.
En la vida hay que elegir. Cara o seca.
Treinta y tres minutos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos en vivo en Cara o Seca, Patri. ¿Viste el flor de revuelo que se armó en Juntos por el Cambio nuevamente por un presunto coqueteo de Macri con Milei?
Sí, no coqueteo, ya está morido lo que tienen.
Va para tanto, mirá, yo no sé cuáles son tus barreras, Patri, para determinar qué es amorío, qué es coqueteo, pues, qué es seducción todavía, pero lo cierto es que sí, pareciera haber al menos una afinidad, si podemos expresarlo de esa manera.
Por lo menos.
Porque, claro, nos referimos a la participación del expresidente fundador de Juntos por el Cambio, fundador del PRO, el partido que tiene como candidata ahora a Patricia Bullrich, esta participación en una conferencia organizada por la Universidad de Harvard, donde lo presentaron a Macri como presidente de Venezuela. ¿Viste ese meme? La presentadora se equivocó, como expresidente de Venezuela, bueno, le pifió al país sudamericano. Pero lo cierto es que Macri estuvo hablando allí en inglés, es cierto, sobre la política nacional, la política local, y se refirió en algún momento a la cuestión esta que charlábamos recién con el gobernador de Catamarca, la cuestión de la gobernabilidad, y a lo que sucedería en una presunta o potencial presidencia de Javier Milei. Recordamos que hasta hace poco le pasaban factura a Macri diciéndole, che, no te muestres tan ambiguo, da un apoyo directo a tu candidata. Bueno, Macri habló así sobre un potencial gobierno del libertario.
We are going to win the election, but in case that doesn't happen and he wins the election, I expect that our coalition will support any reasonable reform at the Congress so Argentina can leave behind this tricky system in which we are trapped.
Bueno, yo te lo traduzco, Patrick, en el inglés de Macri. Pienso que vamos a ganar las elecciones, habla por Juntos por el Cambio, pero en caso de que no sea así, espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas. Bueno, aquí queda claro, ¿no? Espero que nuestra coalición pueda apoyar cualquier decisión razonable en materia legislativa, claro, refiriéndose a un potencial gobierno de Milei. Lo que dicen todos los consultores políticos, Patri, yo te lo dije, en la carrera de sociología, en la materia consultoría política, a mí me enseñaron que siempre hay que hablar de tu candidato como el ganador. Lo que nos decía Halil recién, yo no imagino un gobierno de Milei porque va a ganar Massa. Bueno, justamente esto fue lo que generó ruido en Juntos por el Cambio. Quien salió a responderle justamente es la candidata de la coalición opositora, Patricia Bullrich, que así se refería a los dichos de su ex jefe político.
Considero que no es conveniente que Mauricio Macri en este momento defina una cosa así. Me parece que es cuando nosotros tenemos un punto absolutamente fundamental para nosotros, no es el momento de discutir esto. Bueno, yo me las peleo, estoy con todos los gobernadores, estoy con todos los intendentes, estoy con todos los diputados y senadores de nuestra fuerza. Nuestra fuerza está trabajando absolutamente unida. Y bueno, discutiré con Mauricio Macri porque hace una definición de este tipo en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente. Realmente yo lo vi en un recorte de diario, todavía no leí exactamente lo que dijo. Yo lo voy a debatir hoy con él porque me parece algo inconveniente.
Bueno, esta es la respuesta de Patricia Bullrich. Otros dirigentes de la oposición salieron también a marcarle este error, según ellos, a Mauricio Macri. Uno de ellos fue, por ejemplo, José Luis Espert, ¿viste, Patri? Que iba como candidato a senador en la lista de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires. Espert, un liberal, podríamos decir. Bueno, tuiteó hace un ratito: yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo. Terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei. Bueno, así se refería a el fundador de Juntos por el Cambio. Lo decía Espert, que claro, llegó a la coalición opositora hace un ratito, nada más. Bueno, uno de los que ironizaba, por ejemplo, es Ramiro Marra, a quien hemos entrevistado aquí, el candidato a jefe de gobierno de La Libertad Avanza. Dijo: Macri seguramente nos quiere votar. Como diciendo que, bueno, más allá de las pronunciaciones públicas, en el cuarto oscuro el expresidente podría terminar volcándose por el armado libertario. El propio Mauricio Macri se expresó en Twitter, en X, tenemos que decir ahora, la red social así llamada, dijo: Patricia es la única con la fuerza y el apoyo político para vencer a las fuerzas del status quo. Bueno, nuevamente Macri teniendo que aclarar unas declaraciones que dio él mismo un día antes, después de un revuelo que cada vez es más tenso, porque claro, como vos bien marcás en tu editorial de cada día, Patri, estamos cada vez a menos de que sean las elecciones y pareciera ser que, al menos por momentos, en la coalición opositora hay cierto interrogante en torno al apoyo de su fundador y hasta ahora no sabemos jefe político.
La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
Kevin McCarthy, el líder de la mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos, fue destituido de la presidencia de la Cámara de Representantes en la primera votación de la historia de ese país en que se expulsa al jefe de los congresistas, que es además el tercero en la línea de la sucesión presidencial. Ahora, la Cámara Baja ha quedado sumida en un caos y en una eventual parálisis que podría demorar decisiones clave. La salida de McCarthy, cuya nominación al puesto ya había surgido muy débil, fue forzada por un grupo de los legisladores más radicales de su propio partido, que estaban furiosos por el acuerdo que hizo McCarthy el fin de semana con la Casa Blanca para evitar el famoso shutdown o cierre del Congreso Federal por la falta de fondos aprobados para su funcionamiento, por el cierre del gobierno. Es decir, si se llega a que no se apruebe los fondos de funcionamiento, se cierra el gobierno federal, deja de funcionar el gobierno federal. Y Kevin McCarthy había dado un había logrado un acuerdo con la Casa Blanca para evitarlo. Esto fue lo que hizo que los diputados de su propio partido, los representantes de su propio partido, decidieran sacarlo y se produjera una votación de 216 a favor de su salida y 210 en contra de su salida, en un hecho que realmente no tiene precedentes en Estados Unidos. Estamos en línea con Jean Simon, politóloga y profesora de la Universidad de Concepción en Chile, para hablar sobre este tema. Jean, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Legman desde Buenos Aires.
Hola Patricia, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué nos podrías comentar sobre esta votación, bueno, única, ¿no?, en la historia del Congreso de Estados Unidos?
Sí, que justo yo imagino que se recuerda cuando se inauguró el nuevo periodo reciente. Hubo se ganó el Partido Republicano con mayor escaños dentro de la Cámara de Diputados, o House of Representatives, y como consecuencia hubo un cambio, cierto, en liderazgo. Pero para lograr ser presidente de la Cámara necesitaba justamente los votos de un grupo más radical de los republicanos, y demoraron, como eso se hizo. También algo que nunca, me parece, no había pasado en como 100 años, 15 votaciones antes de finalmente aprobar. Y parte de esas votaciones tenía que ver justamente con de facilitar el hecho que se podía llamar a ese tipo de votación con menos personas. Y como consecuencia, de cierta manera, era casi una crónica de muerte anunciada, que dejó un gran poder dentro de un grupo pequeño de republicanos que son más radical y cuestionaron el liderazgo de McCarthy desde el inicio.
Bueno, pero esto tiene que ver también con la campaña electoral que se inicia en Estados Unidos y el peso de Donald Trump en el partido, ¿no?
Sí y no, yo diría, porque igual McCarthy ha jugado bastante cercano también a Trump y siempre hace guiños igual a Trump. No es anti-Trump, como pensando, por ejemplo, en Liz Cheney, ¿cierto?, del periodo anterior, que o republicana, muy que tuvo una posición mucho más en contra de Trump, en verdad, anti-Trump. McCarthy no es así. Eso, acá yo creo que McCarthy estaba tratando de ser como más al centro, y el hecho que hizo el acuerdo justamente con el gobierno y con los demócratas para evitar el shutdown, ese hacía de cierta manera que uno podía pensar que es más centrista, pero en verdad no es, y por eso los demócratas no votaron por él, porque de cierta manera sigue siendo bastante en la línea de Trump, bastante antidemócrata, y como consecuencia los demócratas no prestaron sus votos para salvarlo, porque algunos demócratas podrían haber salvado a McCarthy.
¿Y frente a esto, qué posibilidades hay de reemplazo? ¿Cómo se va a resolver la sucesión?
Yo diría que están en choque general dentro del Partido Republicano. Hay algunos que decían deberíamos ir directamente a una nueva votación, pero como en general la mayoría de los republicanos no pensaron que iba a caer McCarthy, como no había nombres ni nada, ni candidatos que están planteando el tema. Ahora están surgiendo distintos candidatos, pero seguramente va a ser la votación la próxima semana, porque tiene que como reorganizarse, y ese es donde sí el tema de las elecciones es muy importante, porque tiene que mostrar que tiene capacidad de gobernar, y de pasar más allá de una semana podría debilitar justamente al Partido Republicano con miras a las elecciones presidenciales.
¿Y esto cómo afecta el funcionamiento de la Cámara, la discusión de leyes muy importantes, la discusión de temas, por ejemplo, como la ayuda a Ucrania y todo esto que está en juego precisamente en la Cámara de Diputados?
Sí, muy cierto. Hay un montón de temas y esa es la crítica que vamos a escuchar desde los demócratas en relación a los republicanos, como destacando su incapacidad de gobernar, etcétera, porque queda parado. No tan grave como al inicio, donde no hay nombramiento de las comisiones, etcétera, se está nombrado, pero sí, en una serie de votaciones que tiene que pasar por la Cámara.
O sea que esto, digamos, produce una... bueno, un caos, un problema dentro de la forma de gobernar dentro de la Cámara de Representantes y obviamente el Congreso de los Estados Unidos, que puede afectar, digamos, al conjunto del país, o que no va a tener ninguna consecuencia.
No, yo diría que lastima o deslegitima la política, ¿cierto? Porque percibe que son como muchas peleas, como peleas de poder más que... Ese va a deslegitimar la política, pero que en general la mayoría de las personas no se preocupen tanto lo que está pasando adentro del Congreso. Y va a ser interesante, porque yo imagino que ustedes saben, en Estados Unidos tenemos varios canales de noticias, y en general los republicanos escuchan a algunos como Fox y los demócratas escuchan a otros, puede ser CNN o MSNBC, pero esencialmente hay distintas como interpretaciones de los eventos. Como eso va a ser interesante ver cómo se presenta lo que está pasando. Adentro de CNN va a ser un problema de gobernabilidad, que no están haciendo su trabajo, pero quizás en Fox va a presentar de otra manera, generando como otra interpretación y poniendo énfasis más en errores de presidente Biden, etcétera.
¿Y cómo ves entonces el encaminamiento de la campaña electoral con estos dos posibles candidatos, que sean Biden por la reelección y Trump por otro segundo periodo?
Sí, que todavía es bien complejo, ¿cierto? En general... no hay, hay como mucho rechazo a ambos candidatos. Uno parcialmente por su edad. El problema es, por el lado demócrata, no se percibe que hay otro candidato que tiene mayor posibilidad de ganar a Trump. Hay que pensar que hablaban de Kamala Harris en un momento, pero ya no, todavía no es una figura que genera suficiente apoyo. Y en el caso de los republicanos que están en primarias, Trump lidera lejos y no hay candidatos cercanos. Como eso, es como yo diría que va a ganar quizás la apatía, y ese podría favorecer un lado o otro lado en relación al tema. En verdad es bastante complejo, pero falta tiempo todavía.
Sí, falta tiempo, pero bueno, ya estamos entrando en el año final, ¿no? En el año decisivo. Ya termina este año y ya empezamos, mejor dicho, ya empezó la campaña electoral, ¿no?
Sí, sí, más por los candidatos primarios, ¿cierto? O candidatos en la primaria de los republicanos. Y claramente Biden, de cierta manera, ha hecho campaña, entre comillas, yendo, por ejemplo, a Detroit, ¿cierto? Para apoyar al sindicato de los trabajadores de automóviles. Es cierto, como sí. Eso, hay ciertos elementos allá, pero va a ser mucho más que el hito en general son las convenciones que se realizan en verano y que va como al final. Claramente Trump va liderando, pero también va enfrentando una serie de juicios que generan un cierto complejidad al tema, y ambos son bastante mayores. Eso de verdad uno tampoco sabe si qué va a pasar. Todavía, si algo pasa, por ejemplo, al presidente Biden, va a ser difícil para el Partido Demócrata de ir generando candidatos que puede ir respondiendo. Todavía está en flujo, yo diría. Sí.
O sea, hay un problema de una necesidad de una renovación generacional en ambos partidos, se diría, ¿no?
Sí, sí, yo diría con una capacidad de construir acuerdos. Yo diría Biden, por un lado, había un cierto, miraba en menos a Joe Biden, porque es como no es tan dinámico, etcétera, pero sí ha sido bastante efectivo en generar acuerdos en dos cámaras, ¿cierto?, que están como muy peleados, ¿cierto? No hay mucho espacio para negociar, etcétera, y posiciones bastante ideológicas, etcétera, como que vimos con el shutdown. Pero Biden no ha sido excelente, pero ha logrado avanzar. Pero sí, muchas de las figuras importantes, tanto el actual presidente del Senado, la diputada, ¿cierto?, Nancy Pelosi, ¿cierto?, cuando ella fue presidenta de la Cámara Baja, ambos jugaron un rol muy importante para mantener la unidad dentro de su partido. Y en el caso del Partido Demócrata, y claramente en el caso del Partido Republicano, ¿cierto?, Mitch McConnell fue clave durante mucho tiempo en su control del Senado, cuando fue presidente del Senado, y ahora también, bueno, McCarthy, fue también de cierta manera, pero como bien comentó al inicio usted, el tema de autorizar que el gobierno podía funcionar, ¿cierto?, y hacer ese acuerdo con los demócratas lo debilitó. Yo creo que él no esperaba esa votación en contra, a pesar que estaba presente desde el inicio de su mandato.
Claro. Bueno, Jean, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
Hasta luego.
Era Jean Simon, politóloga y profesora de la Universidad de Concepción en Chile.
Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
Patri, seguimos en Cara o Seca y hay que contarte lo que otros callan. Esto no sé si lo calla mucha gente porque lo estoy viendo en todos los medios. Vuelve a subir el dólar blue, la moneda paralela, 800. La cotización paralela sube 33 pesos más, marca un nuevo récord nominal, está a 843 en este momento. También subieron los dólares financieros. Esto se da después de una nueva ronda de ventas del Banco Central, en este caso se desprendió de 80 millones de dólares. Recordamos que venía con más de 30 jornadas consecutivas comprando divisas, lo cual es una buena señal. El tema, claro, que alertaban distintos analistas financieros, es que no estaba comprando lo que uno esperaría en caso de cotizaciones o al menos sí, cotizaciones favorables a quienes liquidan las exportaciones. Recordamos que tras la devaluación, dentro del paquete de medidas se lanzó una especie de dólar soja, recordás, el que se había anunciado el año pasado, que tuvo 2-3 ediciones. Bueno, ahora el dólar agro ofrecía liquidar un porcentaje del total, no a dólar oficial, a valor oficial, sino a una cotización financiera, de los dólares financieros. Bueno, parece que no fue suficiente. Después de una nueva suba del dólar blue, ahora el Banco Central se vio obligado a salir a desprenderse de reservas. En este caso, una cotización, bueno, uno de los dólares financieros ya superó los 900 pesos. Claro, son 30 pesos en un día, es un 4-5% que sube, pero recordamos que ayer también había dado otro salto. Más o menos en la última semana subió cerca de 100 pesos, Patri, para tomar
una barbaridad.
A todo esto, obviamente, el dólar oficial se mantiene fijo ahí, rondando los 360 pesos, pero bueno, es interesante marcarlo. Después, Patri, te quiero mencionar que el coloquio de IDEA, este foro que reúne a los principales empresarios del país, recordamos, quieren tratar temas como el mercado laboral, buscan presionar por una reforma impositiva, por el ajuste del gasto público, pero esta vez no contará con la presencia ni de Javier Milei ni de Sergio Massa. Bueno, Milei va a preparar una reunión con empresarios, le está organizando el presidente del Banco de Valores, que es Juan Napoli, que es candidato a senador de la Libertad avanza y a 50 cuadras nomás del Hotel Sheraton, donde está presentándose el coloquio Idea en Mar del Plata. Sergio Massa tampoco va a ser de la partida. Recordamos, quieren presentar los empresarios 20 propuestas que ellos llaman realistas para favorecer el desarrollo en el país. Bueno, Milei organizó su propio encuentro para el día de mañana, a metros, la verdad, de donde se desarrollará este evento, casi que bajándole un poco el precio, podríamos decir, ¿no?
Claro, está bajando el peso del coloquio que reúne a los principales empresarios del país, porque si no van dos de los principales candidatos, bueno, y no le ponen mucha atención.
Uno de tres no es tan buena efectividad, Patri, si me permitís, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, pero son cinco los que están en carrera, pero entre nosotros nos miramos fuera del aire y te decimos, no, bueno, está yendo solo uno de los tres, solo Patricia Bullrich. El otro tema importante, Patri, yo perdón que me ponga medio recurrente con esto, que es el de la ley de alquileres. Las comisiones en diputados están tratando la reforma que presentó primero Juntos por el Cambio, que tuvo la media sanción, pero que recordemos tuvo ciertos cambios en la Cámara de Senadores. Bueno, la semana que viene van a debatir si se aprueba o no este paquete de reformas. Recordamos los puntos claves: la media sanción lo que hacía era reducir de 3 a 2 años el tiempo de vigencia de los contratos. También el tema de la actualización, que en vez de que fuera anual, como es en este momento, que fuera a partir de los 4 meses. Es decir, que cada 4 meses te podían aumentar el alquiler siguiendo indicadores, por ejemplo, como la inflación que publica el INDEC. Finalmente, en el Senado se trató esta reforma y se cambiaron ciertos aspectos. Primero, se vuelve a los 3 años de contratos. Se cambia la forma de actualización porque el plazo definitivo sería de 6 meses en caso de aprobar. Es decir, ni el año que rige actualmente ni los 4 meses que sacó como iniciativa Juntos por el Cambio y que tuvo la media sanción. Bueno, veremos qué sucede en las comisiones de la Cámara Baja. La semana que viene se votará y veremos cuál es el devenir de los inquilinos, inquilinas, porque bueno, la verdad es que está muy sensible el mercado, los monoambientes, si no me equivoco, ha subido arriba del 100% el valor de los alquileres, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En lo que va de 2023, tenemos 80% de inflación acumulada, pero sabemos que la vivienda es uno de los puntos más sensibles. Patri, ¿tenemos algo más para cerrar?
Y así, una cortita, el expresidente José Mujica de Uruguay respondió a los dichos de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, que en el debate del domingo pasado se comparó de alguna manera con José Mujica y con Nelson Mandela. Dijo, me tildan de violenta, pero no lo soy, yo era parte de una organización juvenil y siempre lo dije, la juventud peronista. Lo mismo le pasó a otros líderes como Mandela y Mujica, o sea, se comparó con personajes bastante grandes e importantes de la historia. Y entonces Mujica le contestó y le dijo que él no tiene nada que ver con Bullrich y que es como poner aceite y vinagre. Porque los Tupamaros, dice, no fueron una guerrilla, sino un movimiento político con armas que tuvo una etapa de formación militarista y luego se quedó sin estrategia y desató un movimiento de masas al que lo mató el éxito. Y que han tenido que virar en la historia porque la historia no se arregla a los fierrazos. Y luego remató, para rematar a Patricia Bullrich, diciendo, y de Mandela mejor no hablar porque porque nos queda demasiado grande ese moreno.
Uf, fuerte el Pepe en la respuesta.
Exactamente.
Patri. Bueno, Patri, tenemos que ir despidiéndonos, como siempre. Esta es una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, y por eso nos pueden escuchar en sputniknews.lat. A Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías estuvo en la producción de este envío, y quien capitanea este barco como cada tarde se llama Patricia Lee.
Bueno, Juan Degman, nos despedimos hasta mañana.
Hasta mañana, Patri, que descanses. Chau.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.